Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 10 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 19 de diciembre. Nos vamos acercando a esas fechas señaladas de la Navidad. Mañana se va a inaugurar el mercadillo navideño en el Paseo de la Estación y el fin de semana se espera la llegada de Papá Noel y el domingo también se espera a esa lluvia de millones que podría traernos el gordo en el sorteo extraordinario de Lotería de Navidad. Y por la tarde, recuerden que a las 6 se iniciará el tradicional concierto del Misteri en Santa María con entrada gratuita. Teleelche grabará íntegramente este concierto para emitirlo en los días señalados de estas fiestas, como es el 25 de diciembre. Y mientras tanto, en el Ayuntamiento se adelanta la Junta de Gobierno a este jueves, ya que mañana viernes será casi un día semifestivo, la antesala a un fin de semana lleno de actividades navideñas. Y nosotros, Teleelche Radio Marca, cambiará su programación. La Glorieta y el programa Entre Amigos se convertirá en Solinavidad, con el objetivo de recoger alimentos, ropa y bicicletas para repartirlas gracias a la solidaridad de nuestros oyentes, de ustedes, a las familias que más lo necesitan durante estas fechas. Serán 4 horas de programa en directo en la Plaza del Ayuntamiento. Así que prepárense para estar mañana con nosotros durante esas 4 horas de radio que viviremos en la Plaza de Baix y que dedicaremos plenamente a la solidaridad. Pero eso será mañana viernes. Hoy en el programa de La Glorieta les avanzaremos algunas de las actividades previstas para este fin de semana, como una campaña también solidaria de los clubes moteros de Elche, una exposición de tarjetas navideñas del poeta valenciano Sanchis Guarner, un mercadillo ecológico, una campaña pro adopción de mascotas para combatir el abandono animal, sin olvidarnos de la actualidad local, por lo que antes de la ronda de noticias tendremos la oportunidad de entrevistar a responsables de la comunidad educativa de Torrellano, que ayer recibieron la visita del director general de Infraestructuras de la Consejería de Educación. Son algunos de los contenidos de un programa, La Glorieta, que comienza, como siempre, con nuestras secciones musicales.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues este jueves iniciamos el programa con un villancico popular andaluz también que interpreta el grupo Siempre Así, creado en Sevilla con cierta sensibilidad por las fiestas navideñas. Pues este es el villancico del grupo sevillano Siempre Así. Y en la sección de las canciones de cine hemos escogido una bella habanera, muy conocida por estar en el repertorio de muchas corales levantinas, La Golondrina, que fue seleccionada por el gran Sam Peckinpah para protagonizar uno de los momentos más emotivos de su película Grupo Salvaje. Pues hay que imaginarse esa escena de cómo abandonan los vaqueros la aldea mexicana. Y en los clásicos de jazz escuchamos el clarinete con sus máximos exponentes del jazz francés, el gran Sidney Beckett, acompañado por Claude Luther en Pequeña Flor. Y en la sección de la poesía hecha canción volvemos a escoger al gran poeta Pablo Neruda y a uno de sus versos más célebres, El monte y el río, para que en la voz de Jorge Drexler conozcamos esa fuerza que puede tener unos versos cuando se quiere transmitir el amor a la patria.
Hay un monte, en mi patria hay un río. Ven, conmigo, ven, conmigo. La noche al monte sube, el hambre baja al río. Ven, conmigo, ven. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven, conmigo, ven, conmigo. No sé, pero me llaman. y me dicen sufrimos. Ven conmigo, ven, conmigo, ven, conmigo. Y me dicen tu pueblo desdichado, entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar solo, te está esperando, amigo. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo, ven, conmigo, ven, conmigo. La noche al monte sube, el hambre baja al río. Ven conmigo, ven, conmigo, ven. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven conmigo, ven, conmigo, ven, conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen sufrimos. Ven conmigo, ven, conmigo, ven, conmigo. Me dicen tu pueblo desdichado entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar solo, te está esperando, amigo. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo, ven, conmigo, ven. Ven, conmigo, ven, conmigo. Ven conmigo, ven, conmigo, ven, conmigo.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 13 minutos, tenemos 10 grados de temperatura y les contamos que la Navidad está cada vez más cerca y las campañas solidarias saben ustedes que se multiplican para recoger alimentos y productos de primera necesidad con los que ayudar a las familias más desfavorecidas en unas fiestas tan señaladas como estas. Desde la pasada semana venimos informando de esos eventos solidarios, pues los motoclubs Zeta Club y Temax de Elche se han unido para recoger juguetes destinados a los niños y niñas del Hospital Vinalopó. Pero antes van a recorrer este sábado diversos lugares de la ciudad para repartir caramelos y también sonrisas entre esos niños y niñas de la ciudad. Pues bien, para hablar de esta campaña tenemos con nosotros a responsables de ambos clubes. Sergi Esclapez, él es el encargado de ruta del Club Temax de Elche. Muy buenos días, Sergi.
Hola, buenos días.
Le acompaña Jerónimo Munera, vicepresidente de Temax. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y Marcos Leal, como tesorero del Club Zeta Club. Muy buenos días, Marcos.
Buenos días.
Bien, pues, Sergi, usted es el encargado de ruta.
Encargado de ruta, sí.
¿Cuál es la ruta que van a seguir el sábado los moteros de la ciudad? Porque, antes que nada, estos dos clubes, ¿a sí. cuánta gente aglutina?
Bueno, a ver, aglutina o van a venir a participar. No todo el mundo puede venir a participar el sábado. Estamos en unas fechas un poquito complicadas y también por temas de trabajo y demás. Pero bueno, esperamos que nos reunamos unas 50 personas, entre 50 y 60 personas en total, ¿vale? Y bueno, saldremos desde el punto de encuentro que hemos quedado, hacemos una ruta...
Hora, Es importante.
Es importante. Hemos quedado a las 9 para salir a las 10. Hay una hora de margen para poder...
¿Dónde?
En el bar El Cid.
Ah, que está en el Camino
en
de Castilla.
En Camino de Castilla, sí, al lado de la BP.
Uh-huh, de la gasolinera.
Sí, y a las 10, una hora muy prudencial. Hemos esperado una hora a que llegue todo el mundo, a que se desayune el cafetito, y nos ponemos en marcha los motores y salimos de ruta, una ruta turística a muy poquita velocidad por Elche, para ir viendo y parando a cuando vayan niños y dándoles caramelos.
Recorrer las calles de Elche 50 moteros significa que no va a haber problemas de tráfico, no van a cerrar ninguna calle mientras ustedes hagan el recorrido.
En principio no, a ver, para si lo hacemos bien y nos organizamos, respetando las señales, es más, normalmente, como ya es, no es la primera vez que lo hacemos, y tenemos la experiencia de ver que cuando, no sé, un coche está parado en un semáforo y pasan por de él 50 motos vestidas de Papá Noel, pues aunque se le ponga verde, por norma general espera que pase el último. Hablamos de un minuto, dos minutos.
O sea que los moteros llevarán el gorrito de Papá Noel. Claro. No ni las barbas ni las barrigas.
La barriga la llevamos ya de fábrica. Pero bueno, las barbas igual las llevan las motos, ¿vale? Vamos a decorar las motos, nuestros cascos, pues evidentemente no podemos llevar el gorro. Tenemos que llevar un casco obligatorio, si no, no puedes sancionar.
Ah, pues bonita de ver, una cabalgata motorizada.
Correcto.
Y que recorrerá, como has dicho, desde el Camino de Castilla hasta el Hospital Vinalopó, con lo que la Avenida Libertad la vais a recorrer desde el Camino del Pantano, estación del ferrocarril.
No vamos directos, ¿vale? Porque queremos hacer, por eso salimos a las 10 de ruta y tenemos una hora estimada para llegar al hospital entre las 11:30 y las 12 que nos recibirán. Entonces, en esa hora y pico, pues bueno, aparte de que vamos a ir despacio, y vamos a pasar por intentar pasar por varios barrios. Ajá. Empezamos allí, en el Camino de Castilla, bajamos hasta el Squash, desde ahí cogemos la estación de autobús, enlazamos...
O sea que no van directos, van dando un rodeo para abarcar todo el municipio.
Avenida de la Libertad, ya nos subimos hacia la zona del Toscar, Avenida Novelda, bajamos sector Quinto y ya estamos en el hospital.
Bueno, pues eso será el sábado por la mañana. Jerónimo Munera, usted es el vicepresidente de Temax, de este club. ¿El por qué han querido realizar esta campaña?
Bueno, pues el año pasado ya en colaboración con Z Club ya surgió un poco de así de imprevisto, y este año hemos querido darle una vuelta de tuerca y hacer algo un poquito más preparado y a intentar ayudar y hacerles una sonrisa a los nenes que en estas fechas están en el hospital, vamos. Esa ha sido un poco la idea.
Sí, Sergi nos comenta que van a repartir durante el recorrido caramelos, sí, entre los niños que salgan al paso. Pero en el hospital, ¿qué van a repartir? ¿Cómo va a ser la visita?
En el hospital, el único requisito que hemos puesto para poder participar cualquier motero que le apetezca es venir de Papá Noel vestido y entregar un juguete. Entonces, en el hospital, lo que se va a hacer es, con colaboración con el hospital, ahí en el hall, a los niños que puedan salir de planta, se les entregará un juguete, tanto sea niño o sea niña.
¿Y por qué han escogido el Hospital Vinalopó Marcos del club Z Club? ¿Por qué han escogido el Vinalopó y no ambos hospitales, también el general?
Bueno, el Hospital de Vinalopó lo que nos ofrece es la infraestructura para abarcar tanta moto como se pueda apuntar. Al tener amplio abarcamiento, tener dos carriles a la entrada, pues eso, la infraestructura que nos ofrece nos venía mejor, ya que en el hospital viejo resultaba prácticamente imposible
aparcar las motos. Claro. Qué importante es cuando la logística funciona.
Sí.
Claro. Jerónimo, ¿cómo han recogido ustedes los juguetes?
Bueno, pues los juguetes, como le comentaba anteriormente, el único requisito es que cada participante que aportara juguetes, y luego también la ayuda de nuestros colaboradores que se han prestado para que la gente pueda ir llevándolos allí a sus establecimientos, y luego nos harán de apoyo en la ruta que ha comentado el compañero Sergi para llevarlos hasta el hospital.
Esta organización no nace por casualidad. Supongo que ustedes ya llevan años en Elche como clubes y participando en otras campañas. Estos clubes, Temax y Z Club, ¿qué eventos son los que organizan? ¿Qué bueno, presencia tienen ustedes en la ciudad?
Nosotros llevamos desde el 2013 ya como asociación, como club, ya nos fundamos, hicimos todas las cosas correspondientes y, por ejemplo, en 2018 aquí hicimos la concentración nacional de temas en Elche, en la ciudad. También, no sé si se ha podido ver, llevamos el escudo de llevamos la dama de Elche para representar a la ciudad, que mejor que la dama.
¿Y por qué han escogido esta marca T-Max para dar nombre al club? ¿De qué estamos hablando? ¿De una marca?
Es la marca Yamaha y el vehículo en concreto es el modelo T-Max. Nosotros éramos ya propietarios de dicho vehículo y el ir conociéndonos a través de redes sociales y de foros de internet, de ver que había mucha gente con el mismo vehículo en la ciudad, nos juntamos tres personas que nos conocimos y de ahí surgió la idea.
O sea,
y poco a poco fue creciendo.
Solo admiten moteros que lleven T-Max, el modelo T-Max de Yamaha.
Para ser del club, sí, pero como se suele decir, el motero es motero y en la carretera somos todos hermanos.
Lo mismo pasa con Z-Club. Ese nombre viene también de un modelo, ¿de qué marca?
Este nombre viene del modelo de Kawasaki Z, que yo en mi caso tengo la Kawasaki Z800, de ahí nació el club, pero el club es muy joven, tiene 3 años. Al principio nos dedicamos a esa marca, pero somos a nivel nacional. Y vimos que no teníamos por qué ser tan estrictos con la marca y este club ahora mismo, a día de hoy, está abierto a cualquier motero con cualquier tipo de moto.
Ustedes son los mejores para decirnos si Elche, si el municipio es un municipio seguro para las motos, para la circulación de las motos. Ya hemos visto que tienen problemas de aparcamiento, pero sí. ¿Cómo está la circulación en cuanto a las motos?
Bueno, como todo en la vida, todo se podría mejorar. Supongo que tanto el ayuntamiento como policía local, pues que son los que mejor saben los problemas y cómo solucionarlos, estarán trabajando en ello. Está claro que para tanto la moto como en el coche, no solo en Elche, en cualquier ciudad de España, en cada familia tenemos mínimo 2 coches, una moto, 3 coches, uno por cabeza. Entonces, lógicamente, cuando salen todos a la calle...
Por desgracia, los peatones y los moteros y ciclistas son los peor parados en los accidentes que se producen. ¿Ustedes consideran que es cómodo circular por Elche con tantas rotondas?
Bueno...
¿O dónde están los puntos negros para ustedes?
Rotondas.
A ver, las rotondas son complicadas por el tema de los carriles interiores a la hora de salirse.
Son complicadas para todos, coches y motos.
Correcto,
pero ustedes
lo que pasa que entre
no
dos
van
coches
con
habría un contacto que bueno, se arregla con mero papel y entregarlo al seguro. Y en el momento que hay un contacto con una bicicleta o con una moto, las consecuencias son mayores. Ese es el problema.
El chasis entonces, es el cuerpo.
Claro.
¿Y ustedes entonces consideran que demasiadas rotondas deberían hacer algo?
Es que al mismo tiempo también las rotondas, donde ponen ahora una rotonda, había antes un cruce de semáforos. Entonces, lo benefician por un lado. En general, creo que si la tendencia ha ido a hacer rotondas, al final es porque ven que es la mejor solución, ¿vale? Tampoco se trata aquí ahora de criticar
lógico. Pero sí se trata de hacer una radiografía de cómo ustedes circulan y cómo la ciudad puede ser amable para los motoristas.
Al final, los moteros estamos hechos de una pasta especial y nos buscamos un poquito la vida. A la hora de circular, vamos con mucho más ojo que a lo mejor cualquier otra persona que va un poquito más despistada en los coches, van más tranquilos.
Pero hay civismo entre los moteros de sus clubes. Se lo digo porque los peatones, los ciudadanos normalmente se quejan mucho cuando los tubos de escape pues se trucan, se manipulan para hacer ruido. ¿Eso les gusta a ustedes, el ruido del tubo escape?
No.
Bueno,
nos gusta dentro de la dentro de la legalidad.
A los moteros, en general, nos gusta el ruido y el olor a gasolina. Eso es así. Dentro de la legalidad, pues
eso,
a nadie le gusta.
Eso no es ser sostenible.
Bueno, ser realista.
Si está homologado, somos
pero
sostenibles.
Cumplimos todas las normativas que nos marca la ITV Y vamos, claro, nuestro dinero nos cuesta también.
Sí, pero motos más ecológicas, se tiende a motos que no...
ecológicas son en el sentido
que no
de que...
no emitan CO2 a la atmósfera.
De que nuestros modelos, por ejemplo, son recientes, entonces cumplen la normativa euro, que se llama de contaminación. Uh-huh. Entonces vamos prácticamente a la última, en ese sentido, no podemos...
¿Y suelen hacer concentraciones a menudo?
Sí, sí, vamos, por lo menos en el tema de los T-Max, T-Max a nivel nacional tiene, pues eso, aquí en Elche tenemos los T-Max Elche, pero también existen pues T-Max Barcelona, T-Max Madrid, T-Max Sevilla, entonces una vez al año normalmente nos juntamos y cada club organiza una nacional. Como decía Jero, en 2018 trajimos a todas las T-Max de España, uh-huh, aquí a la ciudad. La dimos a conocer.
En 2018, ¿y cómo resultó?
Muy bien.
¿Quieren repetir la experiencia?
Sí. Bueno, nosotros y los asistentes nos pidieron que por favor, que no tardásemos mucho en volver a organizarla, ¿no? Pues se quedaron muy, muy, muy contentos. Y esa es la...
Eso es lo bonito, es lo importante. No, y sobre todo la organización y dar a conocer Elche, pero no solo por sus intereses turísticos, sino también por su solidaridad. Claro, y lo que ustedes van a realizar el sábado, pues se lo agradecemos de todo el corazón, porque es arrancar sonrisas a niños que están hospitalizados o a niños y niñas que también les gusta ver a los moteros recorrer con las barbas de Papá Noel la ciudad, que es lo que van a hacer ustedes al fin y al cabo.
Sí, porque esto es retomar, el año pasado fue un primer contacto y la verdad es que tuvo una muy buena acogida en redes sociales. Claro, ver 40, 50 motos todos disfrazados de Papá Noel, con el traje completo. Yo llevaba el gorro de Papá Noel pegado en el casco. La moto le puse unos cuernos de reno también. Los niños les arrancas una sonrisa, pases por donde pases. Y retomando lo de los regalos, queríamos agradecer, como decían los compañeros, a los colaboradores.
Sí.
Motogas se ofreció enseguida a dejarnos su almacén para que fuéramos depositando allí los regalos y ellos nos acompañaran con la furgoneta para cargar todos los regalos que llevemos y nosotros podamos manejar las motos como Dios manda.
O sea, que no están solos.
No, no, agradecemos también, como dice el compañero Marcos, a nuestros colaboradores, como también son Yamaha Motoral Tavix, que son los encargados nos van a donar los caramelos que nosotros vayamos a repartir, y también a Mototeam, que Mototeam Elche, que bueno, nos ha traído un montón de regalos para repartir a los niños, aparte de todos los que llevamos nosotros. Ayer pasó Guillermo, su dueño, y me trajo dos bolsas para entregarlas ahí al hospital, que bueno, la entregaremos a la furgoneta, que es el coche escoba de Motogas, y aparte también pues va a donar una serie de regalos para que luego los sorteemos entre los que estamos participando. Bueno, que al fin y al cabo somos moteros, ellos son tiendas de recambio de motos, de venta y recambio de accesorios, y entonces nos van a dar una serie de regalos que sortearemos entre todos los que participamos. Así ganamos todos y todos contentos.
Pues muchas gracias, Sergi, Jerónimo y Marcos, por haber venido para explicar esta campaña.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Un placer.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
El calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Radiador aceite 30,95.
Almohadilla eléctrica 14,95.
Calefactor terraza 59,95.
Estufas para terrazas a gas y eléctricas. Humidificadores, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida, presupuesto sin compromiso.
En Elche, Ferroqué y La Llave. Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stocks en madera.
Visítanos y consulta presupuesto sin compromiso en
Carretera Catrala Dolores, kilómetro 0900.
Deseamos a nuestros amigos, clientes y empresas feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Maderera Ilicitana, carpinteros de exterior.
Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa y disfrutando de la mejor gastronomía de nuestra zona en restaurantes Águila Bar.
La comida o cena de empresa, el equipo de fútbol con amigos, será inolvidable en Águila Bar.
Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces.
En estas fechas tan entrañables, os esperamos en restaurantes Águila Bar.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Bien, pues pasan un minuto de las 9:30 de la mañana, tenemos 10,3 grados de temperatura y les contamos que en el archivo histórico de la ciudad se conservan nuestros fondos del pasado, desde libros, legados, partituras, musicales, carteles o colecciones muy diversas y curiosas. Este archivo ha ido creciendo gracias a las donaciones que se han realizado a lo largo del tiempo. Una de ellas es de Acció Cultural del País Valencià, donde en 2004 los herederos del poeta valenciano Manuel Sánchez Guarner, un defensor además de la lengua valenciana, donaron fondos al Archivo Municipal de Elche. Para dar a conocer parte de estos fondos antiguos, el Ayuntamiento ha organizado una exposición sobre las tarjetas navideñas de Sánchez Guarner, una exposición que se va a inaugurar hoy mismo en la sala de la antigua Orden Tercera del Complejo Cultural de San José. Para hablar precisamente de esta exposición, tenemos con nosotros a los responsables de la misma, a Ana Álvarez. Muy buenos días, Ana.
Buenos días.
A la concejal de Cultura y Juventud, Marga Antón. Buenos días.
Buenos días.
Y al responsable cultural, Juan León. Muy buenos días.
Hola, Ros, ¿qué tal? Buenos días.
Juan, explícanos esta. Sí, señor. Esta exposición de tarjetas navideñas de Sánchez Guarner, ¿cómo llega al archivo municipal?
Bueno, eso ahora lo puede matizar más exactamente Ana, que trabaja, es la documentalista del Ayuntamiento y de la Concejalía de Cultura. Y ahora explicaré un poco cómo llega hasta ellos. Si te parece, contaré muy brevemente un poco la génesis de la historia. Hace unos meses Ana me cuenta pues que están catalogando los fondos de Sánchez Guarner y que entre ellos le llamó la atención, pues se ve que este hombre era un poco, no sé si tenía un pequeño complejo de o síndrome de Diógenes y guardaba todo lo que los documentos que él consideró interesantes.
Me
que
recuerda a alguien.
A lo largo de su
a
vida.
A Pedro Ibarra.
Sí, bueno, ahí a decirte ese paralelismo no está mal, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que el origen de nuestro archivo también tiene, evidentemente, no existiría si no fuera por el trabajo que hizo Pedro Ibarra. Y en cuanto a Sánchez Guarner, bueno, pues tenemos ese legado y entre las cosas que forman parte de él, pues él guardó a lo largo de su vida todas las tarjetas navideñas que fue recibiendo desde muy, muy joven y a lo largo luego de su carrera intelectual, ¿no? Eso nos daba una panorámica de muchos años y que nos permitía pues ver un poco esa historia de la evolución de esa cosa tan curiosa, ¿no? Que por desgracia está desapareciendo, ¿no? Con las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, ya desde que llegó el teléfono, la gente ya se llama por teléfono y dice feliz Navidad y se acabó, ¿no? Pero durante años las tarjetas navideñas fueron una cosa que estaba muy presente, como se va a ver además también en la exposición, que estaba muy presente en la vida social y cultural del país, ¿no? Bueno, Ana me llamó la atención sobre eso y los dos enseguida hicimos ese ching de decir, uy, ahí hay una exposición y encima una exposición muy bonita y muy navideña, ¿no? ¿La hacemos? Y bueno, hemos tenido pues, el apoyo de Marga, que le encantó el proyecto cuando se lo contamos. Y bueno, pues ahí está, y vamos a poder esta tarde inaugurar. Es una exposición sobre todo muy entrañable porque, bueno, es una especie de viaje a la infancia.
Ana Álvarez, como, bueno, responsable documentalista de la Concejalía de Cultura. Ana, estas tarjetas navideñas, esta colección de Sánchez Guarner, la tenemos en el archivo desde 2004. ¿Tanto tiempo pasa sin averiguar o sin catalogar estos fondos?
Vamos a ver, primero he de decir que no están en el archivo municipal, que están en la Biblioteca Municipal Pedro Ibarra, que es el principal centro bibliográfico de la ciudad. Digamos que sería nuestra biblioteca nacional, por decirlo de alguna manera, de Elche. Y bueno, hay que tener en cuenta que la Biblioteca Pedro Ibarra recibe, tiene un trabajo cotidiano día a día, que es servir toda la red, es una red amplia de bibliotecas. Eso, la verdad es que tenemos una gran suerte de tener una red de bibliotecas tan amplia.
Y un bibliobús.
Un bibliobús, además, porque tenemos un término municipal muy grande. Sabéis que tenemos bibliotecas en La Marina, en el Altet, en Torrellano. Es decir, es un término municipal muy grande. Muchas veces, y de hecho lo digo en la presentación, el día a día te lleva a ocuparte de otras cosas. El archivo de la memoria es un archivo inmenso, o sea, lo que son toda la documentación de prensa periódica y tal. Hicimos un inventario provisional, hay un inventario provisional, y lo que estamos haciendo ahora es como una segunda vuelta, ¿no? O sea, yo llego y entonces llego como apoyo, como aquel que dice, yo llego como apoyo, y estamos dándole como una segunda vuelta a ese fondo para poder hacer una descripción más amplia, y de ahí surge la posibilidad de... Pero ten en cuenta que si tenemos, para hacerte una idea, si tenemos todo el fondo de toda la vida de Sánchez Guarner, yo para la exposición he podido catalogar unas 90 tarjetas. El fondo estará constituido por más de 1.000. Esas 90 tarjetas me han llevado pues como unos 3 meses, pues porque además ten en cuenta que muchas veces la relación con el origen se ha perdido. En fin, que...
Claro, hay mucho trabajo, Ana. Muchísimo. Pero a mí lo que me sorprende es que una persona tan ilustre como Sánchez Guarner, que fue cronista de Valencia, por decirlo de alguna forma, catedrático de la universidad, un gran personaje...
Eminente filólogo. Sí.
Efectivamente, el mayor lingüista valenciano de la comunidad y de los países valencianos. ¿Cómo llega al archivo? ¿Por qué lo tenemos aquí?
Bueno,
porque los herederos en 2004 deciden Elche.
Vamos a ver, no, el fondo llega aquí antes, porque el fondo llega al Archivo de la Memoria, llega en 1999. De hecho, el 14 de diciembre de 1999, y en el Facebook, de hecho, en paralelo con la exposición, hemos hecho un recuerdo de la llegada de ese fondo, porque coincide con la fecha de inauguración. La cuestión es que ese fondo llega en depósito. En un principio con una posibilidad de compra, pero hay una compra parcial. Y la compra parcial, el ayuntamiento, para mí con buen criterio, la Concejalía de Cultura en ese momento con buen criterio, opta por comprar, por adquirir el Fondo Sánchez Guarner. Que además tenemos la gran suerte, el Fondo Sánchez Guarner está dividido entre la Biblioteca Nacional Valenciana, la Nicolau Primitiu y Elche. Vamos a ponernos un tanto, por decirlo así, la Nicolau Primitiu tiene mucha correspondencia, tiene mucha documentación personal, pero aquí tenemos mucho del fondo Sánchez Guarner derivado de su trabajo y, por supuesto, que sigue consultándose, porque hay materiales muy importantes, por ejemplo, el ALPI, que es el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, que es un proyecto que comienza en la Segunda República, se queda después en stand-by, y después lo recoge el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero solamente se ha publicado un volumen y lo que tenemos en Elche está inédito.
Pues debido a la importancia de este fondo, Marc Antón, como concejal de Cultura, esta no será la primera de las exposiciones que se van a realizar para dar a conocer lo que tenemos guardado en la biblioteca.
Claro que no, nuestra intención desde Cultura es sacar a la luz todos esos tesoros que tenemos en la biblioteca y en el archivo, y que todos los ciudadanos puedan disfrutar de todas esas cosas maravillosas que tenemos en ambos sitios.
A mí me gustaría saber, ya hablando de la exposición de esta tarde, ¿qué puede ver el visitante en las tarjetas navideñas, porque son tarjetas que recibía Sánchez Guarner de sus amigos o de las entidades, instituciones académicas, pues, políticas. Sí. ¿Qué vamos a ver?
Lo que puede ver es una relación de tarjetas a lo largo de 40 años y es bonito ver la evolución de las propias tarjetas y también los diferentes artistas que las han realizado. Algunos tienen un estilo muy particular y entonces en la cara de esos nacimientos o de esos niños o de esas estampas navideñas se ve la evolución de esos 40 años. Y la verdad es que el equipo ha sido muy acertado y a Juan me encantó la idea cuando me lo dijo. Él ha comprado unos taburetes pequeñitos para que los niños puedan subirse en ellos y ver la exposición, porque claro, está a la altura de un adulto. Entonces, con ese tipo de detalles, lo que queremos es que sea una actividad familiar, que todos los ciudadanos puedan acudir a ver esos crismas y formar parte del ambiente navideño, con el resto de actividades que también hemos preparado.
¿Y llama la atención las ilustraciones y los mensajes?
Sí,
bueno, recorren lo que
hay autores de enorme relevancia. Sobre todo hay una parte de la exposición en los años 60-70 donde prácticamente todo el mercado, se podría decir, estaba dominado por un ilustrador realmente muy célebre que todos los que tengan un poquito de edad recordarán, que era Ferrándiz, que hacía prácticamente casi todas las tarjetas navideñas de este país, los recordatorios de comunión, un montón de cosas, ¿no? Y su importancia fue tal que influyó en todos los ilustradores que vinieron detrás de él, y la exposición, por ejemplo, muestra que todos los ilustradores que vienen detrás de él, de alguna manera, son deudores del estilo Ferrándiz, ¿no? Y luego lo muy importante, por supuesto, el fantástico trabajo que ha hecho Ana Álvarez como comisaria de la exposición, es contextualizar eso, explicarlo, ¿no? Hay unos paneles, no solamente es una exposición de tarjetas, hay unos textos donde se va explicando cómo, por qué, de dónde surgen en un principio la historia de las tarjetas navideñas en Centro Europa, cómo llega a España, cómo en principio son esas tarjetitas que daban las empresas o determinados profesionales para pedir el aguinaldo, ¿no? El cartero le desea feliz Navidad, pero dame algún...
No lo sabía yo, las tarjetas navideñas, las felicitaciones iban vinculadas, Ana,
en su origen.
Porque estamos hablando, Sánchez Guarner nació a principios del siglo pasado, 1911 creo recordar.
1911, sí.
Y falleció en la década de los 80, ya no sé el año.
1981.
Justo. Bien, pues
80 años.
80 años de Sánchez Guarner y estamos hablando de 40 años más o menos de felicitaciones. ¿Mitad del siglo pasado?
Sí, la primera pieza que tenemos es del año 1943. Uh-huh. Vamos a ver, no se pretende hacer una historia de la tarjeta postal en España, no, porque sería imposible, porque la primera que conocemos es del año 1831, precisamente del Diario de Barcelona, que los repartidores del Diario de Barcelona pedían un aguinaldo.
O sea, ¿no?, que nace la tarjeta, la felicitación,
sí, nace ligada
al aguinaldo.
Al aguinaldo, sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que el Fondo Sánchez Guarner, el auge de las tarjetas en España es en los años 50-60. De hecho, hemos conseguido también, entre los colaboradores, tenemos a Radio Televisión Española, que nos ha cedido un vídeo, donde, por ejemplo, en los años 50 se recorría en España 52 millones de tarjetas de Navidad. ¿Por qué? Porque es el momento de la emigración, es el momento comienza la despoblación de España, de la España, digamos, rural, para ir a trabajar a la industria, para ir a trabajar a hacer 600, a hacer zapatos en Elche, etcétera. Las familias se separan y entonces hay un medio para desearse buen año. Y esa es la tarjeta. El auge son los años 50-60, ¿no? Y es curioso porque la última tarjeta a mí me da un poco de cosa decirlo, pero...
Es emocionante.
Es un poco emocionante. La hemos puesto en la introducción de la exposición porque Sánchez Guarner muere el 16 de diciembre del año 81 y hay una tarjeta que me encontré que todavía no está sacada del sobre y la hemos puesto así, o sea, está medio sacada del sobre y le llegó un día antes de su muerte. O sea, el 15, esa es la última tarjeta. De todos modos, sí que es verdad que cerramos la exposición con una tarjeta que le mandó Nicolau Primitiu, porque Nicolau Primitiu es un lingüista, un intelectual, un gestor cultural importantísimo que da nombre a nuestra Biblioteca Nacional, que es la Biblioteca Nacional Nicolau Primitiu, que es la Biblioteca Valenciana. Y por cierto, no te olvides de preguntarnos sobre las actividades.
No, eso es lo que iba a hacer, pero antes que nada, de las actividades que van ligadas a la exposición, Ana, Sanchís Guarner, ¿quién fue? Te lo digo porque tenemos el fondo de parte del fondo de Sanchís Guarner y supongo que esto es un tanto que hay que apuntarle al ayuntamiento, porque para usted fue positivo comprar, hubo polémica, pero fue positivo comprar este archivo de la memoria.
Bueno, el archivo de la memoria está en custodia, está no está comprado, está en depósito, pero una parte,
de algo me suena
una parte sí que se adquirió, que es el, o sea, y yo creo que si había que elegir algo, efectivamente la elección fue la correcta para mí, claro, para mí. Para mí hay que tener en cuenta, por decir algo de Sanchís Guarner, aparte de todos los estudios, él participó en el diccionario Alcover de la lengua del catalán, valenciano y balear. Pero por mí, si hay que señalar algo que nos afecta a todos, que nos afecta a todos, es que formó parte de la Comisión de Bilingüismo que propició que ahora tengamos los nombres de las ciudades y de los pueblos de la Comunidad Valenciana en la lengua valenciana y que propició la normalización. Y por otra parte, una comisión que tuvo gran trabajo, y además él con... Bueno, todos son más o menos, porque incluso llegaron a ponerle una bomba. Bueno,
sí. Sí, bueno, ya. Y, aquello fue terrible para él.
Y él propició que en esa comisión de bilingüismo era para poder instaurar el valenciano en las escuelas. Eso, claro, desde luego nos afecta a todos. Claro.
La bomba que le llegó, precisamente en un paquete postal, no estalló, porque sí, la familia vio que era un paquete sospechoso y se desactivó. Pero hubo consecuencias. Juan, ahora sí que terminamos con la concejal de Cultura, Marc Antón, porque esta exposición que vamos a ver esta tarde de las tarjetas navideñas de Sanchís Guarner va acompañada de actividades. ¿No habéis querido dejar solo esta exposición?
Claro, las exposiciones en museos o en las salas siempre tienen que tener una parte didáctica y en este caso hemos preparado visitas guiadas. También hemos hecho
visitas guiadas, ¿dónde? ¿A la biblioteca?
Sí, a la sala, a la sala.
A la sala.
Luego también está la parte de los niños, ¿no? De sí, los talleres.
Marga ha nombrado que es una exposición muy de público familiar. Entonces, enseguida, tratándose de una cosa tan plástica como unas tarjetas navideñas, dijimos, Navidad, niños de vacaciones, padres, ¿qué hago con los niños? Talleres. Entonces, dos chicas de que tienen una empresa estupenda, que son Con Mi Papá, Con Mi Mamá, que trabajan, claro, mucho con nosotros en El Descorchador, y que tienen un éxito arrollador, sí, pues van a dar un taller para que los niños dibujen colores, pinten su propia tarjeta navideña y a ver si les animamos a que la envíen a sus amigos, a sus familiares o a sus abuelitos o lo que sea. Y la verdad es que el éxito, como decía, ha sido arrollador porque se han completado inmediatamente las inscripciones. La gente ha llamado sin parar a la biblioteca.
Están
llenos los talleres porque ha despertado mucho entusiasmo la idea de ir a dibujar y a pintar. Esa actividad se hará en la sala infantil de la biblioteca Pero Ibarra, y se ha decorado especialmente para la ocasión.
También tenemos los rincones de lectura. Y yo creo que con las actividades referentes a la exposición, los rincones de lectura, las actividades en el MAE para niños, ¿qué más he hecho? En el escorchador, las actividades de Con Mi Papá y Con Mi Mamá, más aparte también un escape room que hemos preparado en Juventud. Yo creo que todo ese público que está de vacaciones les vamos a ayudar a pasar mucho tiempo en familia, que es lo que tocan estas fiestas.
O sea, hay que invitar a la población a que acuda a nuestros museos y también acuda a nuestras bibliotecas.
Por supuesto.
Porque tenemos auténticos tesoros que poco a poco vamos exponiendo, como el de las tarjetas navideñas del gran Sanchís Guarner. Muchas gracias, Ana Álvarez, por el trabajo que realizan allí metidos, entre legajos y documentos.
Nunca mejor dicho, ratitas de biblioteca.
Gracias, Juan León, por pensar en hacer estas actividades y gracias, Marc Antón, por apoyarlos.
Efectivamente.
Gracias a vosotros.
101.4, Teleelch, Radio Marca. Descubre un mundo nuevo. Haz tu casa a tu gusto. Hogar Mobiliario realiza reformas integrales y obra nueva a partir de los proyectos de interiorismo que desarrolla en su estudio. Lo último en mobiliario, cocinas e iluminación. Entra en el universo Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde.
Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche. ¿Qué mejor sitio para hacer tus compras? En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keraben, Jessy. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es.
Cablewall Fibra presenta Christmas a 1000. 1000 megas de fibra óptica. La mayor velocidad de España. Solicita tu subida gratuita.
Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nuevo Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Esta Navidad hazle un regalo inolvidable. Cumple sus verdaderos deseos. Ven a Magic Sexualité, tu tienda erótica, y haz realidad sus fantasías. Pon debajo del árbol algo original. Sorpréndele. Regala placer. Te esperamos en Avenida de la Libertad 100, Elche, y en Calle General Lazi 12, Alicante. Esta Navidad ven a Magic Sexualité y acertarás.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Nos vamos acercando a las 10 de la mañana, son las 9 y 52, tenemos 10 grados y medio de temperatura y les contamos que este sábado además se celebra en Elche el mercadillo ecológico y local en la Plaza del Raval, pero a diferencia de otros sábados en este se han preparado una serie de actividades para celebrar el segundo aniversario de este proyecto. Pues bien, para hablar del mercado ecológico tenemos con nosotros a José Luis Miralles, miembro de la Asociación ADR del Camp d'Elche. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué significa llegar al segundo año de mercado ecológico?
Bueno, pues ya hace 2 años que apostamos por un mercado diferente, un mercado de proximidad, son todos productores los que venden allí en el mercado y, bueno, y la particularidad de que son todos productos ecológicos. Y, en fin, pues está bien, estamos promocionando. Son pocos los recursos que se destinan a la promoción del hacer visible el producto ecológico y, bueno, y hacer visible a los protagonistas de los que elaboran o cultivan productos ecológicos de forma cercana, son productores locales.
Claro, José Luis, ¿quién cultiva los productos ecológicos? ¿Se puede cultivar en estos momentos en Elche cuando no hay agua o no está garantizada?
Bueno, pues es una fórmula en la que, bueno, es mucho más saludable y, en fin, los recursos utilizando, o sea, los recursos hídricos que se utilizan para conseguir productos agrícolas, pues está más que demostrado que son mucho más viables haciéndolos ecológicos que haciéndolos de otra manera, en el aspecto de que no repercutimos ningún impacto negativo ambiental. Está en la mente de todos el desastre que ha ocurrido en el Mar Menor, derivado de una agricultura intensiva en el campo de Cartagena. Después del episodio de Dana, ha filtrado, ha lavado toda la cantidad de abonos de síntesis que se utiliza en agricultura convencional para comprarse lechuga tan barata, que nos parece tan barata en el mercado. Pues lo que ha provocado ha sido por eso, por un lavado de todos los fertilizantes de síntesis que se han utilizado, y han realizado por eso un desastre ambiental, que ahora es cuando vemos el precio real que tenían esas lechugas baratas. Entonces nosotros utilizamos solo insumos orgánicos que contribuimos a captar el carbono de la atmósfera, y además conseguimos unos productos saludables, sin restos de pesticidas y mucho más.
Pero en este asunto, José Luis, han pagado justos por pecadores, porque ayer mismo la ministra decía que no les iban a ustedes a dar agua para regar porque hay una afección en el Mar Menor, por la contaminación del Mar Menor, cuando sí. Se demuestra
yo
que
veo, aquí... Dime. Yo veo que es una cuestión puramente política, es una excusa más. Es decir, de acuerdo que el desastre ambiental se ha producido, pero no por unas malas artes legales me estoy refiriendo. Es decir, la agricultura convencional está permitida, al contrario. Es decir, hay mucha gente que considera que si no es con la agricultura convencional no podríamos comer todos. Bueno, hay debate sobre eso. Pero utilizar una excusa por el desastre ambiental que ha ocurrido por el cultivo convencional, pues me parece una excusa un poco, peregrina, por lo menos. Entonces yo creo que es una cuestión puramente política Castilla-La Mancha está reclamando cerrar el trasvase hace muchos años y tenemos unos derechos adquiridos, y yo creo que con los volúmenes de agua que se mueven y con los límites que tenemos para poder realizar algunos desembalses, algunos trasvases y poder mantener una agricultura de primor en toda esta zona, pues es un error que nos quiten esos recursos.
Pues José Luis, así las cosas de fondo, ustedes van a celebrar el sábado ese segundo aniversario de Mercado Ecológico.
Efectivamente.
Díganos a qué hora suelen ustedes ponerse en la plaza del Raval, porque pues sí. Han escogido esta plaza. ¿Es el único punto donde venden los sábados lo que se cultiva de forma ecológica en el Camp de Elche?
Sí, estamos los primeros sábados y terceros sábados de mes. Estamos todavía a la expensa también de firmar un convenio con el ayuntamiento para ver si conseguimos algún recurso más para poder hacer promoción y hacernos más visibles. Pero bueno, dijimos que hemos elegido esa plaza, por circunstancias, pero bueno, fundamentalmente estamos muy a gusto porque tenemos cerca, en colaboración a la Asociación de Vecinos de la Plaza del Raval, que apuesta también por el medio ambiente y tenemos allí un respaldo por parte de la asociación muy muy importante. Y, en fin, desarrollamos actividades. Por ejemplo, este sábado vendrá el grupo Fuste Jazz para ambientar la plaza. Gracias a la actividad propia del mercado, se le da vida a la plaza, es un lugar de encuentro. Y bueno, y para celebrar este segundo aniversario, pues haremos una rifa de una cesta de todos los productos para celebrarlo.
O sea que este aniversario, el sábado, ustedes, ¿de qué hora hasta qué hora están en la Plaza del Raval?
Estamos ya instalados desde las 10 de la mañana hasta las 2.
Desde las 10 hasta las 2 habrá sorteo de cesta navideña y además espectáculos musicales. El grupo de música, pero es música popular, de rock, pop.
Fundamentalmente jazz, pero son temas conocidos, los críos lo pasan muy bien y bailando y tal lo pasamos bien.
¿Y cuántos...
nos gustaría hacer más actividades, pero tenemos pocos recursos y por tanto hasta que no cerremos el convenio ese con el ayuntamiento, pues estamos un poco a la baja en cuestión de recursos económicos.
Eso es lo que le iba a contar. Este mercado ecológico, en estos dos años, ¿cuántos puestos de venta estamos hablando?
Pues hemos llegado a tener hasta unos 19. Ahora en este momento venimos hasta 15, pero bueno, se van incorporando. La última incorporación ha sido un productor de aloe vera que vende la hoja tal cual, en fresco. Y pero bueno, sirve para alimentación, para hacer cosmética y bueno, pues tenemos 5 productores de fresco, de hortaliza y de fruta, un elaborador de pastelería vegana, 2 panaderos, una chica que hace cosmética biológica también, en fin, tenemos un surtido de productores.
¿Los productos que se venden están elaborados o están cultivados aquí en Elche?
Sí, los 5 productores son productores de aquí de Elche. Son fincas que se inscriben aquí dentro del campo de Elche. Los elaboradores, algunos vienen un poco más lejos. En fin, la verdad es que somos pocos todavía. Y hay que tener en cuenta también que son proyectos pues de pequeña envergadura y bueno, pues es difícil colocar todos los productos y bueno, pues apostamos por esta venta local, de cercanía y concienciar a la gente. Siempre la gente se interesa, pregunta cómo se elaboran, dónde estamos, etcétera.
Pues José Luis Miralles, miembro de ADR, gracias por explicarnos esta iniciativa que se va a celebrar este sábado en la Plaza del Raval con este mercado ecológico que cumplirá su segundo aniversario y que, por tanto, de 10 de la mañana a 2 de la tarde ofrecerán a los clientes la posibilidad de participar en un sorteo de una cesta de Navidad y música en directo. Gracias, José Luis.
Y gracias a vosotros por difundirlo.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos, dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador en talleresdelamo.es.
Productos Lozano, más de 40 años haciéndonos la vida más dulce. Prueba sus sabores tradicionales navideños, mantecados, almendrados, roscón de reyes, mil hojas o los nuevos sabores como las galletas de 8 cereales. Visita sus tiendas abiertas desde las 7 de la mañana en Hermanos Caracena 116 y Benito Pérez Galdós 66. Esta Navidad disfruta en familia de los momentos más dulces. Lozano, el sabor de la tradición.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 3 minutos de las 10 en punto de la mañana. Damos la bienvenida a los telespectadores que nos siguen a partir de las 10 por nuestra señal de Teleelch. Nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta y vamos a entrevistar a continuación al presidente del AMPA del Colegio La Paz de Torrellano, Juan Carlos Mojica. Muy buenos días, Juan Carlos.
Hola, muy buenos días.
Y lo vamos a entrevistar porque ayer mismo los responsables autonómicos de la Consejería de Educación, el director general de Infraestructuras y el subdirector mantuvieron una reunión con la comunidad educativa de este colegio y con el alcalde de la ciudad, donde mostraron el proyecto y dijeron que, de nuevo, hay un retraso para iniciar las obras del nuevo colegio. Juan Carlos Mojica, ¿cómo vieron ustedes este anuncio?
Bueno, pues efectivamente, como has comentado, la primera realidad es esa, ¿no? Que de la reunión que tuvimos en junio y a la que nos desplazamos ahora en diciembre a tener otra, pues efectivamente hay un retraso, pues, aproximadamente de unos 2 o 3 meses sobre las fechas previstas. También hay que decir que después de todo lo que hemos pasado durante 21 años reclamando el colegio, sí que es verdad que al tomar la decisión en junio de hacer un colegio completamente nuevo, derribando el antiguo, pues prácticamente que el contador se había puesto a cero, lo cual ha hecho pues que haya que hacer un proyecto de colegio nuevo, y esto pues es lo que, también por el tema del espacio del colegio y la servidumbre aérea, pues ha estado retrasando, ha influido en que ahora mismo haya ese retraso en el proyecto de ejecución.
¿Ustedes justifican este retraso porque consideran que es mucho más necesario un colegio nuevo, tirar lo que hay y hacerlo nuevo, que ampliarlo como estaba previsto hace décadas?
Exacto, estamos hablando de un edificio que tiene 42 años y que el informe estructural pues no reveló que el edificio está para caerse, pero sí que reveló que el edificio tiene unas deficiencias, las cuales es mucho más rentable y mucho mejor construir un colegio nuevo que en un principio hacer la reforma y la ampliación que estaba prevista.
Y con el nuevo plazo que se ha dado, que es a final de 2020, que el curso de 2020-2021, ¿dónde van, cuando empiecen las obras, dónde van a dar clases los alumnos de este colegio, La Paz?
Pues en principio eso es uno de los temas que estuvimos peleando en la reunión, y es en tener claro que la salida de los alumnos se tiene que realizar con la previsión que hay de inicio de obra para noviembre, finales de 2020, principio de 2021, la salida de los alumnos se tiene que producir a la ubicación provisional que hay prevista en el Polideportivo Isabel Fernández para verano de 2020. O sea, cuando finalice el curso habrá que realizar el traslado a ese polideportivo para ya en septiembre empezar las clases de allí. Lo cual conlleva también que ahora, pues para principios de año, entre febrero y marzo, tanto Ayuntamiento como Consellería se tienen que poner manos a la obra, hacer el acondicionamiento de esa zona y instalación de aulas prefabricadas allí.
O sea que el Polideportivo Isabel Fernández se va a anular y se va a convertir en un centro provisional educativo.
El Polideportivo seguirá teniendo su uso, pero una de las zonas que ahora mismo está en desuso será la que ubique en principio el centro escolar.
Ah, vale, una de las zonas en desuso. ¿Caben todos los alumnos en esta zona en desuso del polideportivo? ¿Todas las aulas?
Sí, ya estuvimos viéndolo en conjunto con Dirección Territorial y los centros de Dirección Territorial del Ayuntamiento, estuvimos viéndolo en abril de este año, y la zona sí que reunía tanto el espacio como las condiciones para albergar las dos líneas que ahora mismo tiene el colegio.
Y desde el AMPA, ¿ustedes cómo van a seguir? ¿Van a realizar un seguimiento? Ayer en la reunión quedaron para otra cita.
Efectivamente, nosotros quedamos ahora en volver a reunirnos en abril. Lo que sí que es cierto es que a pesar de este retraso, sí que es la primera vez que hemos visto no proyectos rescatados de un cajón, sino que ya hemos visto proyectos trabajados. O sea, hemos visto que existe un proyecto de derribo, hemos visto que existe un proyecto básico bastante amplio y también hemos podido constatar que el proyecto de ejecución está bastante avanzado. Con lo cual, hemos quedado en vernos para abril para efectivamente terminar de constatar que para esa fecha ya estaría la licitación, el proceso de licitación en marcha.
Con lo que hay satisfacción entre la comunidad educativa después de, a pesar del retraso, porque ven que realmente están trabajando y hay compromiso y van a invertir en la construcción de un nuevo colegio.
Más que satisfacción, lo que hay es prudencia y algo de recelo, ¿no? Más que nada porque finalmente sabes que después de tantos años de lucha con esto, sabes que al final la administración es demasiado lenta, o sea, parece mentira que hace poco se celebró el 50 aniversario de que el hombre pisó la luna y en pleno siglo XXI parece que hacer una obra o hacer un colegio sea más difícil que llegar a la luna. Pero sí, digo que más que satisfacción, sí que hay una satisfacción por ver que se está trabajando en ello, pero que sí que hay cierta prudencia en el tema de que de momento no hay tampoco ningún hecho tangible, un hecho que se pueda tocar.
Pues Juan Carlos Mojica, presidente de la AMPA del Colegio La Paz de Torrellano, gracias por explicarnos los acuerdos y la información que ayer el director general de Infraestructuras y el subdirector general de la Consejería de Educación les dijeron en esa reunión mantenida para la construcción del nuevo Colegio de La Paz de Torrellano, que buena falta les hace. Han acogido el anuncio de del inicio de las obras a finales de 2020, como usted ha dicho, con prudencia y recelo. Esperemos que este anuncio pues sea una realidad y se cumplan de nuevo, se cumpla con los plazos y con lo prometido. Gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias a vosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Aquí es Nadal, en els mercats municipals t'esperen els millors productes per aportar a la teua taula. I des del divendres, 20, divertides actuacions. Nadales, música, grans xocolatades i Pare Noel que portarà regals i llepolies. No et perdes el teatre els dies 23 i 24 a partir de les 11. Viu el Nadal en el teu mercat. Ajuntament d'Elx.
En estas Navidades, Restaurante Rincón de Galicia te prepara con cariño lo mejor de la cocina gallega, porque son fechas para celebrar en familia y con amigos. Para despedir el año, han preparado una gran cena de Nochevieja, con marisco fresco, carnes y pescados gallegos, cotillón y uvas de la suerte. Y no te olvides de la comida de Año Nuevo. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia. En Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 96-667-0430.
El espíritu de la Navidad ha llegado a Autosuspensión Eduardo. Realiza en nuestro taller una reparación o mantenimiento a tu vehículo entre el 9 de diciembre y el 9 de enero y entra en el sorteo que Autosuspensión Eduardo realizará de una caja regalo Smartbox para dos personas. Autosuspensión Eduardo, tu especialista en dirección, suspensión, neumáticos y frenos, os desea unas felices fiestas desde Avenida Libertad 145, Elche.
¡Oh, oh, oh! Papá Noel y los Reyes Magos vendrán en bicicleta. De Ciclo Sansano. Te garantizan el mejor servicio postventa. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano. Tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3. Elche.
No te sirvió con destacar en clase, ni con conseguir dedicarte a lo que más te llenaba, ni a nosotros con crear hace unos años el GLC, nuestro SUV más exitoso. Por eso en Mercedes-Benz le hemos incorporado el sistema de inteligencia artificial MBUX y dos nuevos motores EcoBoost con etiqueta Eco. Descubre toda la versatilidad del GLC y la descarada deportividad del GLC Coupé. Nueva gama GLC, carácter inconformista. Ya en tu concesionario oficial.
Vegar, Avenida Crevillente 53, concesionario Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja.
Un año más en Teleelche Radio Marca preparamos Sol y Navidad, una jornada solidaria para recoger alimentos y ropa y ayudar a las personas que más lo necesitan.
El viernes 20 trasladamos el estudio de radio a la Plaza de Bikes y estaremos en directo desde las 10 de la mañana con una programación especial.
Acércate, colabora y comparte con nosotros una mañana solidaria.
Sol y Navidad, porque con tu pequeña aportación podemos conseguir una Navidad mejor para todos.
Avitel.com, su elección más acertada, contrato personalizado y solo un 3% de comisión a la parte vendedora en viviendas de Elche, con exclusividad opcional. Avitel desde 1987, servicios inmobiliarios con rapidez, calidad y honestidad. En Avenida Juan Carlos I, 81, Elche, teléfono 965-420159. Inmobiliaria Avitel les desea feliz Navidad y próspero 2020.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Y cuando son las 10 y 13 minutos de la mañana y tenemos 10 grados de temperatura, vamos ya con esta sintonía, con la de informativos, con la ronda de las noticias, porque está con nosotros nuestra compañera Itziar Martínez. Buenos días, Itziar.
Buenos días.
Hoy es un día especial para ti, cumples años.
Sí, cumplo años.
Felicidades.
Muchas gracias.
Bien, pues Iciar, cuéntanos qué tenemos hoy, porque sé que en unos minutos te tienes que marchar a la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno, creo que por primera vez en este año se ha adelantado a jueves y no viernes, pero vamos a comenzar hablando de ese cierre, de ese corte del grifo del trasvase Tajo Segura para los agricultores. El alcalde Carlos González ha exigido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, que reconsidere la decisión de dejar a los regantes sin agua del trasvase este mes de diciembre y que autorice el envío de los 19,3 hectómetros cúbicos propuestos por la Comisión de Explotación. Según González, que ha pedido a la ministra que le reciba junto a los representantes de los regantes con el fin de explicarle las necesidades del Camp Dels, de la agricultura del sur, de la provincia también de Murcia y Almería, que dependen del trasvase y de la que viven más de 100.000 familias. González ha exigido una solución inmediata al denominado tasazo que tienen que abonar todos los meses los usuarios del trasvase como contraprestación por los caudales del Tajo, y también ha apoyado la decisión de Ximo Puig, del presidente de la Generalitat, de presentar un recurso contra el Ministerio para la Transición Ecológica. Y recordar que hoy el Sindicato Central del Segura se reunirá en asamblea para adoptar medidas contundentes con el fin de seguir defendiendo el futuro del trasvase, que es vital para el crecimiento de nuestro futuro.
Esto es en cuanto al agua. Necesitamos todos los apoyos posibles para hacer ver al Gobierno central que aquí el agua es necesaria y que no se contamina el Mar Menor. Uh-huh.
Eso es.
Porque no vertimos al Mar Menor.
Eso es la explicación que han dado. Bueno, vamos con más asuntos. El Plan Centro comenzará a ser una realidad a principios del próximo año y la primera zona donde se actuará será la calle Nuestra Señora de la Cabeza, donde se ensancharán las aceras y se creará también un carril bus específico. Los arquitectos encargados del nuevo diseño han asegurado que esta zona, que va desde la fábrica de harina hasta Maestro Albéniz, será una zona agradable al paseo, con palmeras iluminadas y materiales especiales. Lo explicaba el arquitecto Paco Fuster.
Hay un tráfico constante, no demasiado abultado, de la gente que va a dos puntos claves de la ciudad, donde es la estación de Renfe, la estación de autobuses y la universidad. Por lo tanto, es una calle que tiene que ser agradable al paseo y agradable a la circulación peatonal. Entonces, a partir de aquí, nuestro objetivo fundamental es combinar hacer una calle humana, pero que tiene que albergar cierto nivel de tráfico. Y eso ha sido el objetivo.
Esta actuación debería estar acabada antes de que en verano comiencen estas obras de peatonalización definitiva de la corredora, y mañana será cuando salga a licitación la obra. Más asuntos. El microbiólogo ilicitano Francis Mojica, el descubridor de la herramienta de edición genética CRISPR, impartió ayer una conferencia en el Hospital General para dar a conocer la revolucionaria tecnología que le ha valido la nominación al Nobel. Son muchos los laboratorios de biomedicina que están aplicando esta técnica en todo el mundo para reconocer, por ejemplo, las razones genéticas de 6.000 enfermedades. Ayer estuvimos con él y esto es lo que decía.
Como consecuencia de esta aplicación, lo que se está consiguiendo en estos laboratorios es, por ejemplo, generar plantas, cultivos que son resistentes a infecciones por bacterias, por virus, etcétera. Identificar cuáles son los mecanismos que utilizan, por ejemplo, los parásitos como el de la malaria para producir el malaria, para infectar a mosquitos y evitar que eso ocurra. Para identificar dianas para el desarrollo de fármacos que actúen contra esas dianas para evitar que se desarrolle cáncer. Todo esto y muchísimo más es lo que se está haciendo a día de hoy.
Y de cara al futuro, esta herramienta se pretende usar para la cura de enfermedades hasta ahora intratables o muy difíciles de abordar, porque en la actualidad se ha hecho en animales, pero se pretende que se extrapole a los seres humanos.
Hijo predilecto de la ciudad es Francis Mojica, no solo el Nobel ilicitano, ha recibido numerosos premios y seguirá recibiendo numerosos premios porque la aportación científica que ha hecho es increíble. Es el código genético, nos ha aportado ese manual de instrucciones del código genético de cualquier ser vivo, con lo que puede curar enfermedades con simplemente esa técnica CRISPR, que está pegando fuerte y que está dando resultados en los laboratorios con el cortar y pegar. Cortas el ADN enfermo y pegas el ADN sano.
Seguiremos hablando de él, seguro.
Por supuesto.
Bueno, las previsiones para hoy son largas. Ross, también es una jornada bastante, bastante larga la de esta semana, ya que con la Navidad también tenemos, además, muchos directos este fin de semana, que animo a todos a los que nos escuchen a vernos desde Tele. Se va a presentar hoy una campaña de dinamización comercial navideña. También tendremos política con esa Junta de Gobierno que empieza en unos minutos. El Partido Popular también nos ha convocado y hoy se va a presentar la venta de sillas para la cabalgata, o sea que también estaremos atentos a ver de cuándo son.
Sí, pues la verdad es que lo has dicho, Itziar, tenemos tres directos. ¿Vas a participar en los tres directos?
En uno de ellos, el del viernes.
O sea, el viernes a las 5:30 de la tarde, en directo desde el Paseo de la Estación, les vamos a ofrecer en Teleelch la inauguración de ese mercadillo saludable, que está incluido en esa feria de atracciones navideñas y que todo el Paseo de la Estación lleva cortado desde el pasado mes de, desde el pasado día 6 de diciembre al tráfico, precisamente porque se ha querido realizar allí numerosas actividades en torno a la Navidad, el espacio central para la Navidad, con la inauguración de ese mercadillo saludable. Eso será el viernes a las 5:30, en directo desde Teleelch. Y el sábado a las 7 de la tarde, desde la plaza del Ayuntamiento, pues llegará Papá Noel a la ciudad, la cabalgata también la vamos a retransmitir. Y el domingo, pues como nos encanta trabajar, seguiremos también en directo durante toda la mañana el famoso sorteo de la lotería.
De la lotería de Navidad, de muy Navidad. Divertido cubrir ese evento, la verdad.
Sí, esperemos que nos toque.
Esperemos que caiga algo de suerte por
gracias
aquí.
Gracias y que disfrutes de este día que es tu cumpleaños.
Muchas gracias, pasen un buen día.
Nosotros continuamos con la ronda informativa. Después de Itziar Martínez, que vendrá a la una del mediodía con Marga García para contarles más noticias de la jornada de este jueves. Ya saben ustedes que se ha convocado la Junta de Gobierno y que, por tanto, habrá acuerdos del equipo de gobierno para hoy en vez de para mañana viernes, porque casi es un semifestivo ese viernes, ya se respira lo que son las fechas entrañables de Navidad. Pues nosotros vamos a continuar, después de Itziar Martínez, vamos a continuar con esta ronda informativa con la actualidad deportiva, porque el Elche Club de Fútbol ya prepara el partido de cara a terminar esta primera ronda deportiva del año. Sepamos por Paco Gómez cuál es la actualidad del Elche Club de Fútbol. Muy buenos días, Paco, cuéntanos.
Hola, buenos días. La plantilla del Elche ya prepara el partido frente al Albacete tras conseguir la clasificación para la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey, que se jugará en el fin de semana del 11 y 12 de enero. No habrá liga ese fin de semana, sino Copa del Rey. El Elche esperará mañana viernes en el sorteo el próximo rival. Una victoria contra la Gimnástica segoviana que supone la mejor terapia para el grupo tras la derrota contra Las Palmas y sobre todo de cara a preparar el partido importante del próximo sábado en el Carlos Belmonte frente al Albacete. Pacheta.
Sin ninguna duda, todo esto cambia la dinámica y cambia esa actitud. El duelo es mucho más corto. Ya el duelo se ha acabado. El duelo de Las Palmas se acabó. Hemos ganado, el equipo vuelve a ganar, el equipo vuelve a competir. Ahora tenemos que arreglar los errores de ese partido de Las Palmas. Hay que arreglarlos. Y creo que estamos en un camino muy, muy, muy importante. El equipo compite en todos los campos, competimos todos los días, nos remontan. Hemos tenido dos días que nos han remontado dos goles de diferencia. Bueno, lo difícil es llevarlos. Ya les ajustaremos, no hay problema, ya les ajustaremos. Y sobre todo que el equipo, lo mejor que tenemos es que compite, que competimos y que somos alegres, que somos un grupo.
Un grupo que no va a estar al completo para jugar frente al Albacete porque hay otra baja importante, la de Nino. Ayer se confirmó una rotura fibrilar en el sóleo, en el gemelo de su pierna izquierda, con lo que no estará en Albacete y se cumplirán tres semanas el 4 de enero, es decir, podría llegar justo para el primer partido de 2020. Tampoco va a estar Juan Cruz, sancionado, ni el otro lesionado, Claudio Medina. Por tanto, Pacheta tendrá solo a 17 jugadores profesionales del primer equipo, tendrá que echar mano al menos de un canterano. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Nosotros ahora cambiamos de sintonía. Vamos a la sintonía del tiempo para conocer por nuestro compañero Vicente Bordonado cuál es la predicción meteorológica para hoy y para los próximos días. Es importante porque el fin de semana viene cargadísimo de actualidad. Ya saben que vamos a tener tres directos Lo hemos dicho, el primer directo será mañana por la tarde a las 5:30 desde el Paseo de la Estación. Se inaugurará el Mercadillo Saludable y Teleelch lo va a retransmitir en directo, el acto de la inauguración del mercado en el Paseo de la Estación. Y el sábado a las 7 de la tarde desde la Plaza de Baix también vamos a retransmitir en directo la llegada de Papá Noel a la ciudad. Y por supuesto que también el domingo estaremos muy atentos al sorteo del Gordo de la Navidad, un sorteo que comienza a las 9 de la mañana y que concluirá sobre la 1 del mediodía. El domingo durante toda la mañana estaremos atentos para conectar en directo con el barrio, la administración, el lugar donde toque la lotería de Navidad. Ojalá sea así. Y allá directo ese domingo. Bien, pues terminamos esa ronda de noticias con la predicción meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Durante los próximos días seguirá la situación de Poniente con sistemas frontales de origen atlántico desgastados. Durante esta madrugada, tiempo estable, anticiclónico, con predominio cielos despejados, ausencia de viento y procesos de inversión térmica en el sur del Camp d'Elche, en pedanías como Matola o Derramador. Las temperaturas han bajado hasta los 3-4 grados. Aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 10 grados, 5 grados en Valverde, en el Altez 6, y en Santa Pola una temperatura que rondaba los 8 grados. Por delante, una jornada marcada por la nubosidad en aumento. A lo largo de la mañana tendremos intervalos de nubosidad de tipo alto que irán a más, situación de viento en calma de componente terral. Ya por la tarde el viento va a girar a suroeste, rachas en torno a los 20-25 kilómetros por hora, viento que va a mantener temperaturas similares a las de ayer, y al mismo tiempo llegará nubosidad de tipo medio, nubosidad en aumento en el último tramo de la tarde. Hoy ya entrada la noche, tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos. Para hoy no se esperan precipitaciones. Las temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 18-19 grados. Mañana viernes tendremos algo más de inestabilidad atmosférica. Llegarán algunos frentes atlánticos con mayor actividad y esto se va a traducir en abundante nubosidad. Por la mañana, cielos muy nubosos o cubiertos, el viento de suroeste, rachas que incluso podrían superar los 70 km por hora, viento fuerte sobre todo por la mañana. Por la tarde irá a menos el viento. Por la tarde llegarán nubes algo más compactas, como mucho se podría escapar alguna gota, no esperamos gran cosa, temperaturas elevadas, y es que se va a mantener durante los próximos días con nosotros una masa de aire cálido, una tropical. Mañana viernes, pese al efecto de la nubosidad, seguiremos alcanzando valores en torno a los 18-19 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 14 grados. El sábado se abrirán grandes claros, pero continuará el poniente, especialmente durante la segunda mitad del día, con rachas que podrían superar los 50 km por hora. A primeras horas, abundante nubosidad. Las temperaturas seguirán subiendo, máximas en torno a los 23 grados, mínimas de 15 grados, y a partir del domingo las altas presiones irán ganando terreno, predominio cielos despejados, apenas veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, temperaturas elevadas en torno a los 22 grados, el viento de poniente todavía alcanzará algunas rachas de 40 km por hora, el lunes cielos despejados, viento ya flojo de componente terral, temperaturas verdaderamente elevadas para la época del año en la que nos encontramos, valores en torno a los 24 grados. Pero de momento, la jornada de hoy, marcada por el paso de abundante nubosidad, sobre todo durante la segunda mitad del día, no esperamos precipitaciones y temperaturas similares a las de ayer. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
Estas Navidades, restaurante El Parador de Feliciano.
Sabores auténticos, cocina tradicional, todo cocinado con el mejor aceite de oliva virgen extra.
Especialidad en arroz a banda, deliciosas croquetas, pulpo a la plancha, entrecot chogichu.
Con el maridaje perfecto para cada plato, prueba vinos diferentes.
Restaurante Enoteca El Parador de Feliciano, en la Marina, Avenida de la Alegría 6. Reservas al 965-41-9265. Búscanos en Facebook.
Felices fiestas.
Descárgate gratis la nueva app de Ferroque y la Llave y podrás ver su catálogo de productos y servicios de una manera sencilla, rápida y eficaz. Además, gestionar todos tus puntos y vales de fidelización.
Descárgala ya. Disponible en Google Play y Apple Store para Android y iOS.
Y hazte con la nueva tarjeta de fidelización de clientes, con la cual se acumulan puntos para descontar en tus compras.
Todo son ventajas con la app de Ferroque y la Llave.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10 y 28 minutos de la mañana, tenemos casi 11 grados de temperatura y continuamos con la última de las entrevistas programadas para el programa La Glorieta de hoy. El Ayuntamiento, junto a varias protectoras de animales, como la del Baix Vinalopó, ha emprendido una campaña a favor de la adopción y contra el abandono animal. Y es que muchas familias, durante estas fechas navideñas, deciden regalar una mascota, pero cuando llega el verano se producen los abandonos. Y esto hay que evitarlo. Para hablar de esta campaña tenemos con nosotros a uno de sus protagonistas, a Javier Quiles. Él es el presidente de la protectora del Baix Vinalopó, que lleva funcionando aquí en Elche desde hace 25 años. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿En qué consiste esta campaña?
Bueno, la campaña es una promoción para fomentar en que las Navidades no se compren animales como un regalo. Si quieren un regalo, que se compren un juguete, que ya los hay, que ladren y todo, y que abran, mavivan y de todo. Y más que nada que no se traten a esos animales como objetos, más que nada porque luego ese cariño, si no lo tienes hacia el animal, al final, en el momento en el que molesta o supone un cargo más de responsabilidad, se produce el abandono. De ahí el fomentar la campaña de Navidad, porque luego ya en campañas de abandono.
Es importante, nos estarán escuchando los padres, porque los hijos están en los colegios todavía, no hay vacaciones todavía, aún están a punto. Pero ya que nos están escuchando ellos, que se supone que son los más responsables, hay que decirles, ¿una mascota qué es? Cuando compran una mascota, ¿qué están comprando?
Están comprando una responsabilidad. O sea, ya sea una adopción o una compra, están comprando una vida que ya viendo muchos animales como hay en asociaciones como la nuestra o cualquiera de Elche, de la zona, ¿para qué seguir fomentando esa cría de animales ya viendo muchas asociaciones saturadas de ellos?
Claro, primero que no se compre, sino que se adopte.
Exacto.
Porque las protectoras, ustedes, por ejemplo, la protectora del Baix Vinalopó, he recalcado que llevan 25 años trabajando.
Sí.
¿Qué animales tienen ustedes? Cuando se abandonan, ¿esos animales sufren?
Sí, a ver, como todo ser vivo, cuando se tiene un abandono, a nivel psicológico se sufre, incluso a nivel físico, de dejadez, de... Porque no solo es un abandono cuando se deja en la calle, también es un abandono cuando se deja de ser responsable de ese animal. Entonces, puede que sigan estando en su propiedad, pero a lo mejor lo tienen en un balcón, el balcón no lo sacan de ahí, entonces ese animal no tiene vida. O sea, o lo tienen en una jaula de un metro cuadrado. Entonces, lo que siempre necesitamos inculcar a los padres, sobre todo, porque son los responsables de esas elecciones, es que siempre que se decida tener un animal en casa, que sea con responsabilidad, sobre todo.
Sí, pero a la hora de comprar, es mejor adoptar. ¿Por qué? Porque es mejor un animal abandonado, que está en una protectora, que el animalito que está en la tienda esperando
Aparte de que alguien cuando ha sufrido, me refiero a los animales, cuando han sufrido ese abandono, esos malos tratos, incluso que hemos recibido casos de ellos, aparte de llevar un procedimiento de adaptación y demás, todos esos animales son mucho más agradecidos a la hora de mostrar más cariño. Incluso es más gratificante el poder haber ayudado a esos animales a salir de esa jaula y darle una nueva vida totalmente mejor que la que tienen.
Es decir, que un animal abandonado, aparte de que necesita una familia, es incluso más cariñoso que cualquier otro.
Sí, a ver, es relativo, depende también del caso, pero sí, normalmente cuando se sufre, luego valoran mucho más que te cuiden bien.
¿Qué animales, qué mascotas son las que se suelen abandonar?
Vale, normalmente recibió más casos de abandono de perros, ¿vale? Porque los gatos, al haber colonias controladas y demás, pues es muy difícil controlar también los abandonos de gatos que hay, que también los hay, porque si vas por la calle, de repente viene uno maullando y que sabes que es casero, total, que se deja tocar y coger y de todo, esos gatos al final no se acaban adaptando a la calle y acaban atropellados o en peores condiciones. Y sobre todo son perros lo que se abandona más habitual, sobre todo en las zonas de campo, que los típicos campos que dejan la valla abierta y el perro se va porque la huele a un embrancelo a 5 kilómetros y luego ni se molestan en buscarlos. Entonces, ese tipo de abandono, o que te han criado la perrita porque se te ha ido o se te ha colado un perro en el campo y no los quieres tener. De hecho, eso es un motivo por el cual no damos nosotros la ubicación física de la zona donde tenemos nosotros la residencia de animales, por así decirlo, porque no es un albergue como tal en propiedad. Estamos construyendo uno y esa ubicación no la damos para eso, para no dar pie a que la gente nos abandone allí animales, que los lance por encima de la valla, incluso que hemos tenido casos.
¿El abandono del animal está multado en Elche? ¿Con cuánto?
Sí. No sé cifras exactamente, pero sí tiene que haber muchas pruebas evidenciales de que tú has sido el que ha abandonado el animal.
Cuando has comentado, has dicho muchas cosas en muy poco tiempo, sí. Cuando has comentado que no dais a conocer la ubicación, vosotros ahora mismo lleváis 25 años en el mismo lugar o vais cambiando.
No, hemos tenido procesos. Al principio funcionábamos con casas de acogida, yo no estaba, eran compañeras anteriores, y trabajaban con casas de acogida y únicamente con las redes sociales y demás, dándole difusión a esos animales para que tuviesen un hogar. Creo que es como todas las asociaciones empiezan a trabajar, y a partir de ahí el darse a conocer más entre ese mundillo y demás, pues ha ido creciendo, ha ido expandiéndose, ha necesitado una zona física donde tener a los animales porque ya las acogidas no eran posibles, y hemos pasado por varias zonas. Legalmente no han sido habilitadas con su núcleo zoológico y demás, ha sido la necesidad de tener esos animales ubicados, y ahora por fin estamos emprendiendo un proyecto de construir un albergue en propiedad para así ya poder tener todo en regla y poder tener todos los animales.
Pero el albergue que estáis construyendo es el que financia el ayuntamiento, porque el ayuntamiento en algún que otro presupuesto incluía la construcción de un albergue. ¿Elche no tiene albergues?
Elche, como tal, no tiene albergue físico que proceda a una recogida de animales. La recogida de animales la tiene la Protectora de Animales de Alicante.
O sea, Bacarot, ahí tenemos recogida. Y entonces, el albergue que vosotros estáis construyendo es un albergue en propiedad, es decir, que es privado.
Sí, por así decirlo, sería privado.
Y lo estáis gestionando vosotros, con el dinero vuestro. ¿No recibís ninguna subvención pública?
Por el momento no. De hecho, estamos esperando a ver si podemos solicitar alguna. Sí que nos han ayudado con algunos procedimientos. Por ejemplo, este último ha sido la financiación del calendario benéfico de la Protectora. Han pagado la impresión del calendario. Entonces, todo ese beneficio que hemos recibido del calendario ha ido íntegro hacia la Protectora, que es un aporte, pero claramente no paga eso una construcción de un albergue que abastezca a tantos animales.
¿Y qué animales tenéis en estos momentos?
En estos momentos, físicamente en la zona donde los tenemos perros y gatos, pero también tenemos conejitos, cobayas, todo animal que también se abandonan o directamente no los quieren tener en casa y se ponen en contacto con nosotros para que le busquemos otro hogar.
¿Cómo se puede contactar con la Protectora del Baix Vinalopó?
Bueno, tenemos varias redes sociales, tanto Facebook, Instagram, Twitter y demás, y no página web, protectorabaix.org, y a partir de ahí pueden contactar con nosotros.
En internet es fácil.
Sí,
¿y ustedes cómo gestionan? Porque acogen, no es una recogida de animales, el servicio que ofrecen, sino una acogida. ¿Y las plazas estarán limitadas? ¿Tienen lista de espera?
Sí, tenemos lista de espera para poder entrar a ese lugar donde tenemos los animales. Más que nada por eso, porque tenemos espacio limitado y también tenemos dinero limitado. Al no tener esas subvenciones, funcionamos con el dinero que nos aporten socios y donantes, aparte de los mercadillos y demás que realizamos. Con lo cual, conforme van saliendo perros de ese albergue físico, van entrando otros, y igual con los gatos. Más que nada por eso, porque necesitamos tener también un control sobre los animales, y los que queremos tener bien. Hay veces que te llegan llamadas de que necesitan que rescates a un perro que está en la calle o algún atropello. Casos muy, muy urgentes sí que nos hemos hecho cargo porque nadie más iba a hacer cargo. Entonces sí que nos ha tocado pagar incluso perros atropellados en la calle o cualquier tema así. Más que nada para ofrecerles la ayuda a esos animales.
¿No hay ninguna clínica veterinaria adherida a las protectoras de animales que hagan estos servicios gratis, que la medicina, que la atención de urgente la financien ellos?
No.
¿De forma gratuita?
Sí que hay campañas. Hay campañas, por ejemplo, de esterilización de los gatos para controlar colonias y demás, que eso sí que se subvenciona. Pero así como tal, ayudas de... Los veterinarios sí que nos ayudan ofreciéndonos ellos servicios a precio protectora, con precios reducidos. Entonces, quieras o no, sí que es una ayuda, pero no deja de ser un gasto que es muy elevado para todas las asociaciones.
Y tanto, sí. La atención médica y los cuidados, porque es por eso vale ustedes recaudan con ese calendario benéfico. Uh-huh. Y con este tipo de campañas, la emprendida durante estas fechas navideñas, ustedes al año... ¿Qué momentos son los que escogen para emprender campañas para combatir el abandono animal?
Normalmente las hacemos durante todo el año, pero estas fechas las agravamos un poquito más que nada por el regalo, por el objeto que normalmente, pues, para ilusionar a los peques o a la pareja incluso, se regala un animal. Entonces, más que nada, es un poco el objetivo de concienciar de que no son regalos, de que no son objetos, y que cuando acaben las fiestas de Navidad vas a tener que tener un trabajo o vas a tener que estar estudiando o X cosas que hagas, y vas a tener que estar a cargo de esa responsabilidad.
Claro, porque los motivos fundamentales... Todo esto es estadística. Ustedes están comprobado que en Navidad se regala mucho y en verano se abandona. Uh-huh. Pero también los motivos por los cuales se abandona un animal, ¿son porque abandona, porque la familia no se puede hacer cargo, porque crece? ¿Cuáles son los motivos principales, por estadística?
Vale, así a grosso modo, estadística personal de la protectora, los abandonos que sufrimos, más que nada, son devoluciones de perros que hemos dado en adopción, y nosotros nos hacemos cargo de ese animal si esa familia no lo quiere por
X razones. Porque no se adapta, el animal no se adapta.
O porque ha crecido la familia y ya no se pueden hacer cargo o ya no quieren tenerlo. Son motivos para nada justificados, pero vamos, que no deja de ser un abandono controlado, que lo controlamos nosotros, pero dejan ese animal de nuevo en una jaula 20 horas al día.
¿Y se producen devoluciones?
Sí, muchísimas.
¿Optan por la adopción y luego lo devuelven?
Sí. Imaginarse ya la compra, que no tiene.
Eso sí que no lo sabía. Que devuelven.
Nosotros
incluso
ofrecemos
las
ese servicio más que nada para tener controlados a nuestros animales, porque quieras o no, han formado parte de nuestra familia, y aunque se hayan ido con otra, tenemos un seguimiento y tenemos un contrato que los adoptantes corroboran que si en algún momento no pueden hacerse cargo de ese animal, nosotros nos haríamos cargo de él.
Javier Quiles, ¿su trabajo es pura vocación?
Sí. Nos gusta lo que hacemos y al final es lo que les ayuda a ellos.
¿Elche es una ciudad saludable para los animales?
¿A qué te refieres con saludable?
Ah, sí, tenemos civismo. Si las personas estamos cuidando bien de nuestras mascotas.
A ver, eso es como todo, mayoritariamente sí. Pero siempre se dan casos puntuales de Elche y pedanías que nos han llamado gente de... Tiene al perro atado con un 20 centímetros de correa muriéndose y lo está viendo todo el mundo que está en el parque de al lado y no dice nada. O sea que sí, es relativo. Hay tanto gente muy buena que nos ayuda muchísimo aportando donaciones puntuales o incluso haciendo recogida de alimentos y material que necesitamos, y lo agradecemos muchísimo. Y hay otra gente que no se deberían considerar ni personas.
Pues tengan muy en cuenta que los animales no son juguetes, sino seres vivos,
Exacto. Personas.
Muchas gracias, Javier Quiles, por el trabajo que realizan desde la protectora del Baix Vinalopó. Anda. Y suerte en los nuevos proyectos.
Por supuesto, muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Estas Navidades, restaurante El Parador de Feliciano.
Sabores auténticos, cocina tradicional, todo cocinado con el mejor aceite de oliva virgen extra.
Especialidad en arroz a banda, deliciosas croquetas, pulpo a la plancha, entrecot chogichu.
Con el maridaje perfecto para cada plato, prueba vinos diferentes.
Restaurante Enoteca El Parador de Feliciano, en la Marina, Avenida de la Alegría 6. Reservas al 965-41-9265. Búscanos en Facebook.
Felices fiestas.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Y tenemos que cerrar la sección de música porque nos quedaba todavía una canción pendiente y es la música actual. Les vamos a presentar a una joven que gracias a las redes sociales se convirtió en fenómeno viral de la noche a la mañana. Se trata de la rapera Sara Socas, que gracias a su respuesta contundente defendiendo a las mujeres ante el rapero Rapder en una pelea de gallos de México, consiguió su momento de gloria. Esta es la rapera española que consiguió callar, como dicen, al gallo mexicano este mismo mes de diciembre.
Reconoce algunas que freestyle, reconoce que yo soy más libre y real. Desde Tenerife ya hasta Madrid, hay que tener poca fe para no creer en mí. Vine a barrer el piso, pero no me hago responsable de semejante estropicio. Propicio, propago lo que hago, se extiende cual vicio. Servicio de habitaciones, detoné del edificio. Indicio de quien dice innovar, ahora es novicio. Sitios que estado declaran estado de sitio. Letrado, el estrado desterró a ese desperdicio. Eminem, 50 Cent, en tu mundo ficticio. 8 millas, 8 islas, regreso a mi sitio. Principalmente no rajo, resquebrajo, resquicio. Solo hay una soca, solo existe un Don Patricio. Lo que toca Back to the Island, estar desde el inicio. Imperecedero, importante, bueno, cuida tu trasero. Detrás tienes como a 20 raperos, tratan como ratas de divertirse en el vertedero. Vierte el vaso entero, invierte tiempo en compases, no en compañeros. Desconocido, me he evadido, ido escondido, con el propósito de aparecer de nuevo. Huevos dicen tener los que empuñan micros, tienen invictos, pegando gritos y contenido cero. Les pongo en sobreaviso, no hablen sobre mí. Te doy las obras de sobre que yo conseguí. Sobresaliente a la hora de cantar y de hacer free. Sobre un saliente bien caliente, yo cocino a los MCs. Oh shit, Nemesis, mi name es así. No tengo sobrenombre, no hay hombre sobre mí. Sobrevalorada es la palabra que más suelo oír. Sobrevuelo a ras de suelo y yo no te veo a ti. Respeto para Hades, el presa y voz de las palmas. Majestad que se expresa, vienen empresas y marcas. Castígate si es que a ti te hace falta. Tararé a mis canciones para ver si así te salva. Escritora, creadora, autora, comunicadora, profesora, directora, no dictadora. Dicto lo que me dice el bolígrafo aquí y ahora. Traigan el polígrafo para el cínico político. Llegó su hora.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
La dirección y empleados de Restaurante y Cafés El Águila les desea a todos los clientes y vecinos de nuestra ciudad unas felices fiestas.
ABC Artes Gráficas, más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com.
Porque la cocina es seguramente el lugar más importante de una casa, no te conformes con cualquiera. Descubre Arán Cucine, la cocina italiana más vendida del mundo. De líneas elegantes, innovadoras, práctica. Arán Cucine, en exclusiva en Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Arán Cucine.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Estamos en los últimos minutos de aquí del programa La Glorieta en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca y vamos a dedicarlos a la música porque continuamos con la efemérides. Un 19 de diciembre nació la pequeña Edith Piaf, convertida en la mayor leyenda de la canción francesa. La gran dramática que supo como nadie fundir esa vida, su vida y obra en un todo, llegando a los corazones de su público y por ello su recuerdo pues sigue muy presente. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin, et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz, Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz, Tablao Flamenco El Polaco, carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753...
Señor, la alarma del resort está anunciando que viene un tsunami.
Bueno, pero entra en el todo incluido, ¿no?
Esa tranquilidad que te da tener todo incluido, ahora en un Volvo con Volvo Car Renting. Volvo XT40 por 295 euros al mes, IVA incluido, pago inicial de 4.395 euros, más en volvocars.es.
Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche.
Desde Teleelch Radio Marca queremos compartir con vosotros en estas fechas
los mejores deseos.
Y que el 2020 sea un año en el que se cumplan vuestros sueños. Un año próspero y cargado de sonrisas para todos.
En el que te contemos buenas noticias.
Las que te gustaría escuchar.
Desde Teleelch, Radio Marca Elche, os deseamos feliz Navidad. ¿Quieres que te toque la lotería? Aprovecha la promoción de Box Mecánica Reyes y llévate un décimo de lotería de Navidad gratis. Por el cambio de cuatro neumáticos de cualquier marca a partir de llanta de 16 pulgadas, te llevas el 9.619 totalmente gratis. ¿A qué esperas para cambiar las ruedas? Ahora es el momento. Puedes tener premio. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Teléfono 966-600-682.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues terminamos ya el programa La Glorieta cuando quedan 6 minutos. Y terminamos recordando que hay 3 directos. Teleelch va a retransmitir en directo mañana por la tarde a las 5:30, a partir de las 5:30, la inauguración de ese mercadillo saludable en el Paseo de la Estación. Y también el sábado a las 7:00 p.m. desde la Plaza del Ayuntamiento vamos a retransmitir en directo la llegada de Papá Noel a la ciudad. Y el domingo durante toda la mañana estaremos muy pendientes del sorteo de la Lotería del Gordo de Navidad para conectar en directo en aquellos lugares, barrios, pedanías, donde pueda tocar o el gordo o algún pellizco del sorteo extraordinario de la Navidad. Y también mañana viernes, esto es importante, les espero a todos ustedes a partir de las 10 de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento, porque nuestros estudios se trasladan allí. Nuestra programación se va a convertir en Solinavidad. La solidaridad y la Navidad se van a dar la mano aquí en el 101.4 para poder hacer un llamamiento a todos ustedes para que participen y para que puedan entregarnos ropa, alimento y bicicletas usadas con el fin de distribuirlas después a comedores sociales, a Comercio Justo y al Instituto San José Artesano de Salesianos, donde los alumnos podrán reparar las bicicletas para luego enviarlas a las aldeas, a los pueblos, donde carecen de todo, hasta incluso de transporte. Pues les espero mañana, ya saben que a las 9 comenzaremos La Glorieta aquí en los estudios de Teleelch en Radio Marca, pero que a partir de las 10 nos trasladamos a la Plaza del Ayuntamiento. 4 horas en directo estaremos. Todos nuestros compañeros aquí en Teleelch, en Radio Marca, estaremos apelando a la Navidad, al sentimiento navideño y sobre todo a la solidaridad de todos ustedes, oyentes y telespectadores. Nos vemos mañana viernes. Y ahora terminamos recordando a otro gran mito de, en esta ocasión, de la canción española, a Carlos Cano, el gran renovador de la copla española. Hoy le recordamos con su hermosa canción Habaneras de Cádiz. Con esa canción nos despedimos. Que disfruten de este jueves.
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta que es plata quieta rompían contra la roca de aquel paseo que al bamboleo de aquella boca allí le llaman el malecón. Había coche de caballo, era por sonaban por la alameda
por puerta tierra y me traían ahí tierra mía desde mi Cádiz el mismo sol, el son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza, huerto. Aún pregunto quién me lo cantaba. Que tengo una mola Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció mi ventana de la Habana colonial. Tocad y la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no es ajero. Si al cantar la habanera repito, la Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz la Habana con más alero. Verán que tengo mi alma en la Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana y el mismo compás. Por la parte del Caribe así se escribe cuando una canción de amor, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico porque te canto este tango que sabe a mango, de esta manera, esta manera, de Piriñaca y de Carnaval. Son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y Rota, que lo canta ya un coro en la plaza.
Tengo una mano en La Habana y el otro en Andalucía. No he visto ya mi tierra mía, más cerca que la mañana. Me apareció mi ventana en La Habana colonial. Tocad en la catedral, la viña y el mentir.